Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE en este jueves día 4 de diciembre. Poco a poco se va acercando ya esa fecha, en la cual pues la primera gran salida prevacacional se va a producir. Recuerda que hay una operación especial de tráfico, a pesar de que el puente no es demasiado extenso. Simplemente se limita a la festividad del sábado y también a la del próximo lunes. Es decir, es un día más de lo que habitualmente, o dos días menos, mejor dicho, de lo que habitualmente tenemos durante estas fechas. Pero nosotros vamos a estar ahí para contarte todo lo que pase en el mundo del deporte en la provincia de Valladolid, donde te encuentres, porque sabes que ahora mismo uno de nuestros puntos de encuentro es digital, a través de nuestra emisora, en las aplicaciones de COPE de Tiempo de Juego o a través también de nuestra página web en cope.es/Valladolid. Que estás en nuestra capital o en la provincia, no te preocupes, cobertura total 104.5, 96.1, 105.6 y 101.2, las diferentes frecuencias de COPE y COPE más. Sergio Becoechea está en la realización. Vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues esa gran teoría que se produce en el mundo, sobre todo del fútbol, pero generalmente en el deporte, aunque hay que focalizar en esa disciplina, de que si en una rueda de prensa previa se habla más de lo no deportivo que lo deportivo, es que las cosas no van bien. Y es poco más o menos lo que ha pasado hoy en la rueda de prensa previa al partido de Huesca con el técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada. Apenas un par de respuestas analizando lo que es el juego del conjunto azulgrana, que ha conseguido, como decíamos ayer, más del 70% de los puntos que ahora mismo lleva en la clasificación jugando como local. Pero sobre todo el mercado, que está ahí ya a 25 días vista, es lo que más tiempo quizá ponderadamente ha ocupado de la comparecencia del técnico uruguayo. Almada ya va avisando, y ha avisado de dos maneras distintas, y vas a escuchar las dos versiones. Una ahora, en formato de titulares, luego vas a escuchar de una forma más amplia cuál es su parecer. ¿Que el mercado es necesario? Sí. ¿Que no se van a traer jugadores simplemente por traer? También. Pero que lo más importante, al margen de lo que necesita el equipo ahora mismo, es la capacidad económica, que ha dicho el técnico que no está ayudando.
Obviamente yo tengo conocimiento de muchos jugadores, si puedo recomendar alguno, sobre todo que conozco, seguramente daría mi opinión, pero estamos en el análisis de los futbolistas y las posibilidades económicas que tiene el club, porque Valladolid en este momento no puede ir a comprar una ficha de 2 o 3 millones de dólares, pero bueno, intentaremos utilizar el ingenio entre todos para tratar de buscar algún refuerzo que nos aporte a todos los demás futbolistas todo lo bueno que indudablemente están haciendo para que podamos traslucir en el marcador con victoria toda esa generación que indudablemente hemos hecho en muchos partidos.
Donde no llega lo económico, tiene que llegar el ingenio, y es a lo que ha aludido el técnico del Real Valladolid, utilizar el ingenio para ver de lo que somos capaces en este próximo mercado de invierno. No suena bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Ese tipo de reflexión por parte del entrenador del Real Valladolid. Y hoy expiraba el plazo para que el CBC Valladolid, el equipo de baloncesto, decidiera en qué pabellón juega el sábado a las 7 de la tarde. Pues va a ser en Pisuerga, donde el CBC Valladolid disputa su partido ante el Caja 87 de Sevilla. Se ha comprobado, después de las lluvias de esta mañana, que la gotera que traía a maltraer a todo el mundo ya no rebosa agua, aunque evidentemente no se ha podido acabar con todas. Así que alguno en su silla el sábado se va a mojar. 3:30 de la tarde.
Grupo Sercón.
Deportes.
COPE más Valladolid.
estar informado. Deportes.
Cope más Valladolid.
Estar informado.
Se acerca el mercado de invierno, 3 y 31 minutos, bueno, queda casi un mes para que llegue el mercado de invierno, pero los que tenemos que preguntar cuando se produce una comparecencia somos muy pesados y sobre todo tenemos muy poca paciencia. Y queremos que se nos diga en qué posición se quiere reforzar el equipo. Ya, lo tenemos que saber ya. ¿Cuántos jugadores sería el número ideal de efectivos a incorporar en el próximo mercado? Y sobre todo, ¿cuánto dinero es el que hay en ese pequeño calcetín que el Real Valladolid tiene con Calderilla para ir a ese mercado? Un calcetín que, en caso de producirse alguna salida de jugadores muy concretos, se podría terminar convirtiendo en una auténtica media muslera, porque hay jugadores que, en caso de abandonar la disciplina del Real Valladolid, liberarían una masa salarial importante, aunque habría que saber el tipo de contrato que tienen, si lo tienen diferido a varias temporadas y si toda la integridad del contrato que liberarían se puede computar ya en este mercado, porque eso ya luego es ingeniería económica que tiene que hacer la Liga de Fútbol Profesional con el Departamento Financiero del Real Valladolid. Pero hoy yo creo, y lo acabamos de escuchar, el técnico Guillermo Almada ha introducido un nuevo parámetro en esto de los mercados, y es la utilización del ingenio por parte de las directivas y las direcciones deportivas para intentar encontrar en el mercado esos refuerzos que, por supuesto, aporten y sumen, porque yo creo que hay una máxima en el mercado de invierno que es muy valioso para los equipos que no han iniciado bien la temporada, pero es extraordinariamente peligroso para los saldos contables de esos mismos equipos. Y es que terminas trayendo rarísimas veces a un jugador que mejore lo que tienes. Casi siempre en este mercado de invierno, para equipos sin capacidad económica, termina siendo quedarte igual o ir a peor. Es la experiencia que se tiene desde equipos de, bueno, un poquito menos poderío económico que los principales. Y el Real Valladolid, en este caso, en el mercado de invierno, se supone que hay equipos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, que no van a acudir a ese mercado. Pero el problema es que tiene ahora mismo por encima 17 equipos en primera división y de momento 9 en segunda. Es decir, el Real Valladolid sería el 27º del escalafón ahora mismo, y queda todavía un mes para que acabe el año natural 2025. A la hora de que algunos jugadores eligieran. Esto si fuéramos en términos absolutos. En términos relativos, naturalmente, se tiene en cuenta qué entrenador es el que dirige la plantilla, cuál es el objetivo, qué proyecto se está montando o cuál es el horizonte del club que puede estar interesado en tus servicios. Pero el Real Valladolid ahora mismo no parte con ventaja, pero va a haber que aplicar el ingenio. Eso es lo que reclamaba esta mañana Guillermo Almada. Un Guillermo Almada que ha hablado del mercado, ha hablado poquito, muy poquito de fútbol, además llamando la atención sobre algún aspecto muy concreto. Y un Guillermo Almada que naturalmente ha sido inquirido por las palabras el pasado martes de Iván Alejo. Vamos a escuchar lo que dijo el capitán, se supone que haciéndolo extensivo a toda la plantilla de su entrenador.
Nos faltan muchas cosas, es lógico. Es un entrenador nuevo, es una propuesta nueva, es todo muy diferente a lo que veníamos viviendo todos, pero el equipo está a muerte con el entrenador, y creo que el entrenador ideal para el Real Valladolid a día de hoy y hasta final de temporada, si queremos llegar a buen puerto, es Guillermo Almada.
Bueno, pues fue una defensa absolutamente incondicional del capitán para la figura de su entrenador. Un entrenador que esta mañana, al ser preguntado precisamente por las palabras de Iván Alejo, hacía esta reflexión.
Cuando uno viene en los malos momentos en resultado, analiza todo, ¿no? Y si no encuentra el respaldo de los futbolistas y del club, hay algo que está haciendo mal. Y nosotros, todas esas, más allá de la del juego, ¿no? Porque también podríamos estar defendiéndonos, no llegar nunca al arco, bueno. Todas esas situaciones nosotros las manejamos, y las conversamos a diario con el cuerpo técnico y las analizamos, ¿no? Y uno ve la disposición de los jugadores en los entrenamientos y en los partidos. Vuelvo a insistir, nos encantaría ir primero, pero los jugadores se matan en pos del resultado, ¿eh? Los recorridos que ellos tienen son impresionantes, y el esfuerzo que ellos hacen. Cuando uno erra un gol, no lo erra queriendo, porque lo más lindo del fútbol es festejar un gol. Y bueno, todas esas situaciones las hemos encontrado a diario en los futbolistas, porque lo vemos, lo palpamos por la experiencia que tenemos en más de 40 años en el fútbol, y por todos los estamentos del club, de la parte dirigencial, de los dueños. Así que estamos todos enfrascados en revertir esta situación y, como digo siempre, tratar de darle alegría a nuestra familia, que sufren tanto o más que nosotros, y a nuestra gente, que en definitiva es lo que trabajamos.
¿Está absolutamente convencido de que el club, desde la propiedad, respalda su posición? ¿Está absolutamente convencido de que los jugadores no están sino implicadísimos en el proyecto y en la forma de trabajar de Guillermo Almada? Naturalmente, las palabras de Alejo no son baladíes, tampoco lo son las palabras de Guillermo Almada, porque una cosa sí es verdad, y aquí hay que reconocerle al técnico el que no haya variado ni el discurso ni la forma de expresarlo, y es que pocas plantillas de futbolistas van a encontrar un apoyo tan contundente por parte de su entrenador a la hora de hacer valer el trabajo del día a día de la plantilla. Luego, eso, cuando llega el domingo, pues parece que lo que sea, la mala suerte o el gafe, deja que no se refleje en el marcador, sobre todo en el marcador. Pero hacía mucho tiempo que yo no veía a un entrenador defender de una manera tan incondicional a su plantilla como lo está haciendo Guillermo Almada, a nivel colectivo y a nivel individual, con lo cual pues se puede decir que es absolutamente recíproco ese mensaje de elogios de la plantilla hacia el entrenador mediante su capitán, como del entrenador a la plantilla. Ha sido la culminación hoy a una semana que, dice Guillermo Almada, ha sido muy complicada porque también el virus de la gripe, que está pegando con fuerza en diversos núcleos de la población, hay colegios con clases prácticamente con presencia testimonial de 6 o 7 alumnos, porque está pegando fuerte. Bueno, pues esa gripe también ha entrado en el vestuario del Real Valladolid.
La semana fue un poco complicada porque tenemos algunos jugadores con gripe por las temperaturas, y que algunos está muy complicado para llegar al partido, esa es la realidad. Hay otros que también lo ha afectado, pero se han recuperado. Bueno, el objetivo sigue siendo siempre el mismo, ¿no? Tratar de ganar, porque para eso trabajamos, planificamos, intentar ganar, porque el rival también intenta lo mismo. Y bueno, encontrar esos detalles que nos están faltando para tratar de llevarnos el partido. Así que, si bien miramos todos los partidos, nuestro objetivo está trazado en el Huesca, y nada más que hacia allá, porque bueno, son muy importantes tratar de reencontrarnos con el triunfo y con mucho de lo que estamos haciendo, y mejorar ese plus que indudablemente nos faltan para ganar los partidos.
Han debido de caer bastantes jugadores, algunos se han venido recuperando paulatinamente, teniendo en cuenta que si ha habido tratamiento con antibióticos, los antibióticos te dejan un poco plof de cara a un rendimiento en un deporte como es el Real Valladolid. A mí me hace gracia lo de jugadores que se han puesto malos por el frío. Joder, pues todavía no ha llegado el frío y el sábado vas a Huesca, que tampoco es precisamente Tahití, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero son cosas que pasan. Hay gripe, pues hay gripe, y igual que, pues imagino que habrá jugadores que a lo mejor se lo ha traído el niño de la guardería, que suele pasar, o en un supermercado pues han pasado al lado de alguien que, y eso ya sabemos que es como la pólvora. Entonces, esa gripe, ¿cómo condiciona la convocatoria del Real Valladolid de cara a la jornada de mañana? Y si hay alguno que esté ya descartado precisamente por esa situación.
Sí, por ejemplo, Matiz seguramente no va a estar, se reintegró hoy después de 3-4 días con bastante fiebre. El otro es Alani, que está suspendido, pero también ha caído. Y hay alguno más que está ahí en duda, que tenemos más esperanza que lleguen, porque lo hemos cuidado entre algodones, pero nos ha pegado un poco fuerte eso también. En Marco Andrés, bueno, está un poco más complicado, pero lo vamos a decidir en el correr de día de hoy, pero está complicado.
Lachuer, que no va a jugar, parece ser que, mira, Alani está sancionado precisamente el fin de semana en el cual se ha puesto malo, con lo cual ahí vamos a matar dos pájaros de un tiro. Y por otro lado, pues Marcos André, que va evolucionando, tiene una especie de trayectoria de diente de sierra. Ahora estoy arriba, ahora estoy en el tramo valle. Vamos a ver si puede o no estar en la convocatoria de mañana, porque mañana el equipo se marcha para Huesca a primera hora. Y en la mente, el mercado. Antes te decíamos que dinero no hay, que lo que intentaremos aplicar es el ingenio. Bueno, pues también habrá que echar cuentas en el mercado de salidas, porque el Real Valladolid ahora mismo, no solamente por cupo de fichas, sino por cupo económico, debe encontrar también la oportunidad de hacer que alguno de los jugadores de la plantilla actual bien acaben la temporada en otro club o bien abandonen la disciplina del Real Valladolid. Esta es la opinión respecto al mercado incipiente que tenía Almada esta mañana.
No, por ahora no buscamos ninguno en particular que se vaya ni nada por el estilo. Siempre lo que mido son actitudes, ganas, deseos, y eso lo han demostrado todos, ¿no? Sé que puede haber alguna posibilidad de salir porque se le puede abrir el mercado a algún jugador, pero también es verdad que precisamos algunos futbolistas en alguna posición para que nos dé el salto ese que precisamos y contemplar en algunas, vuelvo a insistir, en algunas posiciones que tenemos que reforzar. Pero en definitiva no hemos tomado ninguna decisión porque no he conversado ni me he reunido ni los que van a salir ni los que van a entrar, ni los que podemos prestar a préstamo en el momento de tomar decisiones es cuando termine y bueno, se nos abra el espectro de las posibilidades que tenemos para reforzarnos en alguna posición que es importante.
Y siempre y cuando se necesite. No creo que esa apertura de espectro sea fuera de lo que deportivamente el equipo necesite de cara al tramo final o al segundo tramo de la temporada. Porque uno de esos nombres propios que apareció como titular indiscutible, que de repente desapareció, es el de Meseguer. Un jugador que durante las primeras jornadas fue titular absolutamente indiscutible y que después ha desaparecido, no de las convocatorias, pero sí incluso del ciclo de cambios del equipo vallisoletano. Bueno, pues no tiene nada contra Meseguer. Meseguer ha tenido su oportunidad, ha aparecido un jugador que le es más útil al míster. Yo no voy a decir que lo esté haciendo mejor ni peor. Creo que todos tenemos la misma opinión al respecto, pero el míster le encuentra más versatilidad y más utilidad y tendrá que volver a esperar su oportunidad porque dice el míster que la va a volver a tener. Por cierto, le preguntan por Meseguer y termina hablando de Ponsó.
Bueno, Julián ha tenido un buen rendimiento y cuando uno sale de alguna posición, siempre después depende del nivel que tengan los futbolistas, ¿no? Y así pasa en otros lugares, como Javi, Moja, que los zagueros han tenido un buen nivel, y se les hace difícil entrar. Entonces, cuando ellos, o él, en este caso Messer, que ha entrenado muy bien, ha seguido con buena disposición, bueno, se le presente la oportunidad, va a tener que tratar de aprovecharla, porque si bien trajimos a Julián para jugar a otra posición, nos ha dado soluciones en el manejo, en la precisión, quizás no en la soltura que necesitamos de él en llegar al área contraria, pero sí en una cantidad de variantes que han sido bueno, y ha encontrado una buena mancomunión ahí con Stanco.
Hombre, es comprensible que Julián Ponsó ahora mismo esté aportando menos de esa soltura que necesitas para llegar al área por un simple motivo, porque lo has alejado del área. Ahora tiene el área más lejos. Entonces Julián Ponsó, pues esa capacidad para darse la vuelta, para bajar balón, para levantar la cabeza, lo tiene que hacer 25 metros más atrás de lo que lo haría si jugara en la posición que originalmente generó su llegada a Valladolid. Ojo, que no estoy diciendo que lo esté haciendo mal, porque ha habido partidos incluso en los que ha sido el jugador más destacado del equipo. Pero ahora no puedes decir, o creo que no se debería decir, que está aportando menos en la zona de la media punta o en la zona cercana al área, porque sencillamente pasa eso, que Ponsó está bastante más lejos del área de lo que debería estar. Y se le repregunta, pero vamos a ver, ¿esto significa que en el mercado de verano podría haber una posible, o se podría dar una posible salida de Meseguer?
No hemos pensado en ninguno, esa es la realidad, porque no he conversado las posibilidades que hay de alguna préstamo o venta, no sé, en definitiva no hemos pensado en ninguno en salir. Esa es la realidad. A mí me gusta ser franco y honesto con ustedes y primero con el futbolista, ¿no? Si estuviera pensando esto, lo hubiera sentado, se lo hubiera dicho, pero no hemos analizado eso porque estamos muy enfrascados en esto y bueno, las posibilidades de refuerzo tampoco las manejo yo, porque no manejo presupuesto ni parte económica. Entrará Víctor un poco viendo las posibilidades económicas que tiene el club para tratar, que nos hace falta, nos hace falta, pero si no hay posibilidad de traer, nos tendremos que revolver con lo mismo, porque tengo entendido que se va a hacer un esfuerzo de reforzar alguna posición que es muy notoria.
Pero si no hay posibilidades, ha dicho, casi se le escapa, si no hay dinero, porque es que ahora mismo el principal problema que tiene el Real Valladolid es que tiene prácticamente copado el límite salarial o el fair play financiero con el que puede acudir al mercado. A nosotros se nos dijo en su día de off the record que sí que había ahí un cajoncillo con unos billetines, pero por lo que se desprende de lo que dice el míster, tampoco debe ser lo suficiente para poder reforzar el equipo como el míster quiere. Son las 3:48. Hemos empezado y 25. En todo este tiempo no hemos dicho nada de estadística ni datos. ¿Creías que te ibas a librar? No. El míster ha vuelto a recurrir a los datos para intentar hacer ver, ojo, a los datos propios y a los externos, ya, para hacer ver que la clasificación del Real Valladolid ahora mismo es, a tenor de lo que dicen los números, absolutamente injusta.
No es que estemos conformes, porque conformes no estamos, porque no ganamos la continuidad que nosotros queríamos, pero sí en el juego y la idea y en los números, ¿no? Bueno, insistir, hay varias análisis que no lo hacemos nosotros, lo hacen páginas de afuera, que tenemos el mayor cantidad de pases en el último tercio, más pelotas recuperadas cerca del arco, más situaciones, más tiro a gol, una cantidad de cosas. Que con esos números tendríamos que ir en otra posición y haber ganado más partidos.
Ya, pero esto va de goles. Y al final estás fallando justamente en la suerte suprema, como se diría en el mundo taurino. Y el Real Valladolid está en la posición que está, con los aparentemente mejores números de la categoría, para que luego los especialistas en Big Data intenten venderte motos de aplicación de análisis de metadatos al mundo real, a la práctica del deporte. Con los mejores números de la categoría, y dice el míster que superando incluso a muchos equipos de primera división, el Real Valladolid está en mitad de la tabla en segunda división, sencillamente porque no se meten goles. Es decir, a nosotros el Big Data nos funciona hasta una distancia de 16 metros y medio enfrente de la portería. A partir de ahí se nos va el servidor. El Big Data deja de funcionar. Muchas veces por malas decisiones, otras por falta de acierto y otras porque sencillamente la jugada no viene engendrada como debería para tener un final feliz. Y precisamente de esa toma de decisiones final y de esa toma de decisiones en muchos puntos del campo ha hablado hoy el míster y lo ha hecho en estos términos.
Con la inteligencia que deben tener ellos en tomar resoluciones, porque siempre las resoluciones, por más que vos les puedas aplicar, hace esto, hace aquello, lo entrené, el que toma las decisiones es el futbolista. Y como le digo siempre, más allá de las distintas variantes que buscamos, el que las emplea en el momento de necesitarla es el jugador, teniendo una lectura correcta de lo que se necesita, ¿no?
La inteligencia de los jugadores es fundamental para llevar a buen puerto la evolución o la confección del juego a base de la toma de decisiones. Yo creo que es algo en lo que tenemos que estar absolutamente de acuerdo con el técnico del Real Valladolid, porque no se está eligiendo bien a la hora de, sobre todo en el último cuarto de campo, posiblemente de la zona de borde del área hacia la zona de la portería, cómo terminar las jugadas. Más cosas. Hay ansiedad. Esto genera ansiedad. En el vestuario se están empezando a perder un poquito las formas porque el equipo lo hace todo bien o prácticamente todo bien y al final se falla en ese tramo definitivo. Bueno, pues Almada admite que puede ser, pero que es lógico dada la juventud de la plantilla.
Es difícil porque son jóvenes, ¿no? Y los jóvenes generalmente les gana un poco la ansiedad. Y sobre todo tantas situaciones que son reiterativas, ¿no? De hacer un esfuerzo, superar muchas veces en el juego y en la producción a los rivales y no poder. Y también quiero ser honesto, ¿no? Pocas veces me ha pasado que tantas situaciones se repitan en varios partidos. Tratando de mantener la tranquilidad, encontrando los goles. Sé que se les va a abrir el arco porque tienen o hacen lo más difícil, que es la generación, porque involucra mucha zona en coordinaciones prácticamente desde atrás. Y bueno, pero es algo que está presente todos los días con ellos, hablándonos y tratando de mantener la tranquilidad y destacándole muchas cosas positivas que están haciendo y que hay algo que indudablemente nos falta porque no lo podemos traslucir. Pero trabajando todo ese tipo de situaciones para tratar de encontrar eso que en definitiva buscamos desde el primer momento y que lo teníamos y que lo hemos abandonado un poco, que es la finalización.
Y la generación de esa finalización, porque el equipo también está dejando mucho que desear a nivel de balón parado, tanto en ataque como en defensa.
Lo que pasa es que tenés que fijarte en la característica de jugadores que tenemos, ¿no? En nuestra característica, por más que no solo trabajamos el balón parado, sino distintas situaciones para tratar de sorprender, como digo siempre, los que definen son los jugadores, y cualquier cosa que salga mal o se improvise, es culpa mía. No hay nada improvisado. Nosotros tratamos de trabajar todo. Después son situaciones, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? No hemos marcado diferencia más allá de los dos primeros tres partidos. Y nos ha costado mucho por la cantidad de situaciones de pelota quieta que hemos tenido, ¿no? Seguiremos intentando trabajar y tratar de sorprender o de conectar, pero es una situación que nosotros le prestamos muchísima atención, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, esperemos mejorar porque es una situación para las oportunidades que tenemos muy inferior.
Y el Huesca, este es el rival que nos espera el sábado a las 4:15 en el Alcoraz, según Guillermo Almada.
Durísimo, tratan de proteger o defender o trabajar todos juntos. Defender es mucho el cero, hacer transiciones rápidas, tiene buenos futbolistas en varios de sus posiciones, es un equipo equilibrado y con jugadores experientes en mayoría de las líneas. Así que este va a ser un rival muy complicado y muy duro. Más allá de la particularidad que tiene el equipo, por esta experiencia que tienen, el manejo que tienen de los partidos. Y bueno, nosotros tenemos la esperanza de seguir haciendo cosas buenas como estamos haciendo, pero tratando de traslucirlo en el marcador, que es lo que nos ha costado más. Así que hacer hincapié en que tenemos que seguir evolucionando en el volumen de juego y tratar de encontrar esas aperturas, porque ellos defienden bien, hacen transiciones rápidas, son fuertes en varios posicionamientos.
El partido el sábado a las 4:15 y el domingo a las 12:30 en Huerta del Rey, el Atlético Valladolid recibe al Caserío de Ciudad Real después de la derrota, dura derrota y contundente derrota en el pabellón de Artaleco ante el Bidasoa de Irún, un partido en el que, a pesar de cómo se dio, Pisonero dice que no se dejaron ir.
No es que te dejes ir, es verdad que las cosas son muy... No es lo mismo cuando juegas, cuando ya el partido está decantado, es fácil jugar. Quiero decir que todo pasa. Las acciones, cuando tú analizas el partido, ya no son tan valiosas. Es decir, todo el mundo se atreve con siete arriba a hacer, a pasar, a tirar. Los partidos, muchas veces, ya piensas en el marcador, piensas cómo está el partido, tú ya piensas qué es lo que necesitas para ese partido, si vas a seguir peleándolo, si tus piezas tienen que desgastarse, si necesitas rodaje para otros. Aquí hay que pensar en todo. Entonces, cuando la competición está decantada, pues los minutos hay que utilizarles para otra cosa. Todo lo que te he comentado a favor de cuando juegas tranquilo se te convierte en contra, ¿no? Cuando tú vas 7 abajo, bueno, el balón quema, evidentemente. Y eso es un poquito lo que pasó el otro día, ¿no? Un mal inicio nos condenó la capacidad de competición en Irún.
Y es que en esta liga, dice David Pisonero, que es muy complicado ganar fuera de casa.
Bueno, es que realmente la Sobal ahora está tan complicada que ganar fuera es muy, muy difícil. Los puntos fuera que hemos podido sacar son absolutamente oro y son los que nos mantienen ahí arriba. Los puntos que hemos sacado en Alicante, la victoria que hemos tenido en Cangas, que es decir, que estos son los puntos que nos hacen estar un poquito más arriba en la clasificación. El equipo que es fiable en casa se mantiene, el que no está teniendo problemas y yo creo que esa es la gran clave, mantener los partidos de casa. Aquí nos quedan dos, el primero es Caserío, pero después viene Ademar aquí a casa. Son dos partidos muy, muy complicados que queremos matizar en esa primera vuelta. Creo que estamos en puntos como para poder, faltan 4 partidos para poder hacer una primera vuelta excelente, con lo cual que este es el gran objetivo, ¿no? Pero todo pasa por hacer un gran partido el domingo. Cerrar aquí 2 puntos contra un equipo que, bueno, pues es recién ascendido, pero es verdad que está haciendo un grandísimo año, con lo cual todo lo que sea sobreestimar al rival va a ser un error, evidentemente.
Y si el Real Valladolid no tiene dinero o no anda bollante de dinero para ir al mercado, el Atlético Valladolid, que tiene bajas importantes, lo que no tiene es prisa.
Sería, pues a lo mejor con mucha premura, ¿no? Es decir, vamos a esperar a que acabe la primera vuelta, el equipo tiene suficientes efectivos para terminar estos 4 partidos y a partir de ahí valoraremos si se puede hacer alguna incorporación siempre que sume y que nos sume de verdad. Quiero decir que para poder traer algo a lo que agarrarnos en un momento dado para un momento de lesión, eso no lo vamos a hacer. Porque para eso tenemos la cantera. Entonces, si traemos algo que se ponga a tiro y complemente, incluso que pueda ser factible, que pueda quedarse más tiempo y que sea uno de los objetivos del club para otros años, y eso lo pudiéramos traer, pues perfecto. Si no, pues el equipo yo creo que es suficientemente competitivo como está para la mayoría de los partidos.
Y la decisión está tomada. El partido entre el CBC Valladolid y el conjunto sevillano se va a celebrar el próximo sábado a las 7 de la tarde en Pisuerga. Finalmente, a pesar de que estaba todo dispuesto en el pabellón Pilar Fernández Valderrama, con las nuevas canastas de alquiler ya instaladas esperando a que la decisión pudiera llevar la celebración del partido hacia allí, la gotera parece que la de la pista no se ha reproducido. Ha llovido, no muy copiosamente, pero algo ha caído esta mañana y se confía en que la pintura aguante, aunque se avisa de que hay alguna pequeña gotera en la zona de la tribuna. A las 4.